Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé aliento, ánimo, para seguir viviendo sabiendo que nuestra vida tiene un verdadero sentido, es decir, que vamos caminando por el buen sentido y a veces no vamos caminando por el buen sentido, entonces tenemos que arrepentirnos y tenemos que hacer, diríamos, un acto penitencial, arrancarnos del pasado para ver, sobre todo ver las obras del Señor. Bueno, pues el profeta Isaías, estamos ya en los últimos capítulos de Isaías, el de Isaías tercero ya, veíamos en el capítulo 63 cómo habla de un libertador que viene vestido de rojo, de sangre, y por eso es libertador, en el sentido material, y que luego esta escena, diríamos este personaje, pues se traslada o se pone en Jesucristo, se aplica a Jesucristo. No es que aquí esté hablando del Redentor, del Mesías, sino que se aplica esto a Jesucristo en ese estar envuelto en su propia sangre para salvarnos. Y hasta en el Apocalipsis se habla también, allá en el capítulo 19, el versículo 13, como al hablar de el jinete del caballo blanco, de que sus ojos llameaban, tenían su cabeza mil diademas, es decir, para hacer algo grandioso, pues dice que iba envuelto en una capa tinta en sangre y lo llaman palabra de Dios. Bueno, es decir, para significar verdaderamente el Dios hecho hombre por nosotros, la palabra de Dios se hizo hombre. Y ahora, desde el versículo 7, va a haber como una especie de liturgia penitencial también, como hubo también en otros capítulos anteriores, y está expuesto en una formulación como si fuesen salmos, y además se parece mucho a algunos de los salmos, verdaderamente, del Salmo 77, del Salmo luego 103, luego del Salmo 68. En fin, el hecho es que lo primero, para arrepentirse uno de los pecados, porque se ha apartado, lo primero que tiene que hacer es hacer una meditación histórica, es decir, recordar las maravillas que Dios ha hecho y cómo uno se ha ido apartando de Dios y cómo no ha sido, diríamos, el pecado contrasta con los beneficios procedentes del Señor, no ha sido fiel a la alianza con Dios. Y así dice en este capítulo 63, voy a recordar la misericordia del Señor, las alabanzas del Señor, todo lo que hizo por nosotros el Señor, sus muchos beneficios a la casa de Israel, lo que hizo con su compasión y su gran misericordia. Él dijo, son mi pueblo hijos que no engañarán, Él fue su salvador en el peligro, no fui un mensajero ni un enviado, Él en persona los salvó, por su amor y su clemencia los rescató y los liberó y los llevó siempre a cuestas en todos los peligros, pero ellos se rebelaron. Bien, empieza entonces a hablar de la grandeza de Dios. Si fuésemos conscientes o si recordásemos siempre la misericordia del Señor, cómo nuestra vida sería muy diferente. Verdaderamente que el pecado es una ceguera, se dice, pero también se dice que es un olvido de las grandes cosas que Dios nos va dando, y si fuésemos conscientes o fuésemos lógicos según esas cosas que Dios nos va dando, nosotros tendríamos que seguir también a ese Dios que nos va salvando, no solamente por otras personas, sino Él mismo. Claro, nosotros podemos decirlo mucho más que el profeta todavía, porque Dios mismo nos ha salvado, no solamente por la creación o otras cosas que ha hecho fuera, sino Él mismo, Dios, se ha hecho hombre por nosotros. Jesús vino a la tierra, Dios hecho hombre, que llamamos Jesús, es Dios que se hizo hombre para salvarnos. Y lo peor, lo que más diríamos se queja Dios cuando dice aquí en el versículo 8, son mi pueblo hijos que no engañarán, Es decir, que de vez en cuando los profetas, el profeta Isaías, diversos en diferentes momentos, ha hablado de Dios como Padre. Este sentido de no solamente con Dios tenemos que ser servidores, sino que tenemos que ser hijos, y precisamente esperando que al ser hijos ya no engañarán al Padre, pues sí, verdaderamente, no solamente como pueblo, sino como hijos han engañado. Dios, que nos ha salvado en el peligro, es decir, que Él mismo en persona, y luego continúa, claro, el contraste en el versículo 10, pero ellos se rebelaron e irritaron su Santo Espíritu, entonces Él se volvió su enemigo y guerreó contra ellos. El pecado, podemos decir, a nuestra manera de pensar, es decir, haciendo Dios como si fuese un hombre, pues que le irrita enormemente. Y claro, como le irrita, pues entonces Él se vuelve enemigo y guerrea contra su pueblo. Esto es como, diríamos, Él está en las manos de los enemigos, o los enemigos son como las manos de Dios en ese momento para castigar a su pueblo. Y el pueblo, ¿qué es lo que hace? A veces dice que se acuerdan de las cosas que había hecho Dios, pero para quejarse, que ahora, como que ahora no les ayuda, y así sigue diciendo, se acordaron del pasado del que sacó a su pueblo. ¿Dónde está el que sacó de las aguas al pastor de su rebaño? ¿Dónde el que metió en su pecho su Santo Espíritu? El que estuvo a la derecha de Moisés guiándolo con su brazo glorioso, el que dividió el mar ante ellos ganándose renombre perpetuo, el que los hizo andar por el fondo del mar como el caballo por la estepa sin tropezar y como ganado que baja la cañada. Entonces se van quejando de ese Dios que en otro tiempo sí salvó al pueblo, pero ahora hace falta pues saber el Espíritu de Dios, y nosotros sobre todo reconocer que hay muchas cosas que estamos olvidando. Qué hermoso, y cómo cambiaría nuestra vida si continuamente recordásemos las obras de Dios que tantas nos da en la creación y la redención. Por eso le digamos algunas veces, voy a recordar las obras de Dios, voy a contar lo que he visto. En el Salmo 78 o 77, entre paréntesis, pues de una manera más amplia va diciendo algo parecido así, y voy a abrir la boca en una parábola, lo que oímos y aprendimos y nos contaron nuestros padres, no lo encubriremos a los hijos, y empieza a recordar esas maravillas que Dios ha hecho a través de la historia. Claro que recordar las obras del Señor anteriores no debe ser para criticar que ahora no hace obras, sino para ayudarse y saber que Dios está dispuesto siempre a amar, porque Dios siempre es el mismo y nunca podrá ir hacia atrás en el bien, en la bondad. Y así pues habla, sigue hablando el profeta, cómo el Espíritu del Señor los llevó al descanso, y así condujiste a tu pueblo ganándote renombre glorioso. Y entonces invoca a Dios el profeta, diríamos el nombre del pueblo, invoca a Dios ahora sí ya para pedirle perdón y para hacer un acto de arrepentimiento, podríamos decir, porque aunque no dice de arrepentimiento así exactamente, pero sí es para reconocer, sobre todo, más bien de reconocimiento de que Dios, ante todo, es Padre. Y esto sí que es hermoso, aquí lo repite hasta dos veces, lo de que Dios es Padre. Sigue diciendo en el versículo 15, otea desde el cielo, mira desde tu morada santa y gloriosa, ¿dónde está tu celo y tu valor, tu entrañable ternura y compasión? No la reprimas, que tú eres nuestro Padre. Abraham no sabe de nosotros, Israel no nos conoce. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías lejos de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te respete? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus de tu heredad. Por un momento nuestros enemigos se apoderaron de tu pueblo santo y pisotearon tu santuario. Estamos como antaño cuando no nos gobernabas y no llevábamos tu nombre. Bien, pues aquí el pueblo va a recordar la ternura y la compasión de ese Dios. Y entonces le pide que sea verdaderamente Redentor, es decir, el nombre que de siempre había tenido, nuestro Redentor. Nuestro Redentor, recuerdan, que es aquel que sale al paso, algo así como un padrino, podríamos decir nosotros, el padrino, el que, bueno, responde de las dificultades que tenga ese pueblo o esa familia o esa persona. Pues así Dios ha sido el Redentor, pero ahora además le dice que eres nuestro Padre. Y si por lo tanto es nuestro Padre, pues no se puede olvidar de ese Hijo. A veces también llamaban Padre a los patriarcas, como Abraham, a Isaac, etcétera. Pero aquí mismo está diciendo que tú, Señor, eres verdaderamente nuestro Padre, porque sí, los patriarcas quizá les llamemos nuestro Padre, pero ellos no pueden hacer nada, ellos no pueden actuar. Tú sí, Señor, lo puedes hacer. De tal manera habla aquí de ese poder hacer, que ahí pasa aquí, como en algunos lugares del Antiguo Testamento, sobre todo, en que da la impresión como que Dios es el que hace todo, como que Dios hace el bien y el mal, como que Dios tuviera hasta culpa del pecado del pueblo. Porque, ¿por qué nos extravías lejos de tus caminos? No, si Dios no es el que extravía, si somos nosotros los que nos extraviamos, los que usamos mal de la libertad, porque Dios nos deja la libertad. Y entonces nosotros somos los que cometemos el pecado. Y cuando decimos, vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus de tu heredad, en realidad, claro, son maneras de hablar de aquel tiempo, pero en realidad en el fondo está diciendo, es un acto penitencial, que estamos dispuestos a volver hacia ti, y a que nos gobiernes como nos gobernabas antes, antaño, dice. Antaño, que significa cuando el verdadero rey de Israel era Dios, y cuando todos estaban a la expectativa de a ver qué es lo que dice Dios, cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenían que hacer, y la alianza de Dios, y entonces hacían alianza con Dios, claro, por medio de, al principio, de Abraham, luego de Moisés, luego con Josué. En algunos momentos importantes de la historia del pueblo de Israel aparecen esos momentos en que el pueblo se convierte, se arrepiente de sus pecados y vuelve a la antigua alianza. Dios no tiene que volver a la alianza, Dios es el que es fiel a la alianza, el pueblo es el que no es fiel, habiendo cometido los pecados, apartándose de Dios. Y terminando este capítulo 63, pero que ya es como el comienzo del 64, porque de suyo está unida la frase, pues dice una frase que es muy importante, y en la liturgia de Adviento de nuestra Iglesia Católica se pone a veces: ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes con tu presencia, como fuego que prende los sarmientos o hace hervir el agua. Entonces está pidiendo el pueblo a Dios que se manifieste de alguna manera. También en los salmos hay algún salmo que se habla de esta manera, que rasgue el cielo. Claro, en esta formulación, en de la manera de concebir el cielo entonces, de que era como una tela azul que separaba a la divinidad que estaba por arriba y nosotros que estamos por aquí abajo. Entonces, para descender había como que rasgar ese cielo, ese velo, y bajar de allí Dios, bajar, pero con esa impetuosidad, diríamos, que era representado en aquel tiempo, derritiendo los montes con su presencia como un gran fuego. Esta frase también, pues como digo, la empleamos a veces en Adviento y pedimos con intensidad que venga el Salvador. Ojalá rasgases el cielo y bajases para salvarnos, como cuando decimos entre tantas formulaciones de Adviento: ven Salvador, ven sin tardar. Claro que pedir a Dios, al Salvador, a Jesús, que venga, es sobre todo decir que nosotros tenemos el corazón ancho, el corazón abierto, para que Él venga sobre nosotros. Los israelitas en aquel tiempo, el profeta Isaías no les pedía tanto, les pedía pues que pidieran un Dios, aunque fuese terrible, para quitar a los enemigos y que ellos siguieran por el camino del culto verdadero a Dios. Y por eso sigue diciendo en el capítulo 64, después de que ha dicho: ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes. ¿Y para qué? Para mostrar a tus enemigos quién eres, para que tiemblen ante ti las naciones cuando hagas portentos que no esperábamos. Jamás oído yo ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica gozosamente la justicia y tiene presentes tus caminos. Bueno, acaba mucho mejor, diríamos a nuestra manera de pensar, de lo que era simplemente nada más para que vieran el poder que tienes, pero también, sobre todo, porque el profeta Isaías, que ya es muy espiritual, habla de la justicia muchas veces. Y entonces, claro, al que practica la justicia, Dios tiene que salir al encuentro, tiene que tener presentes esos caminos. Y ahora sí, vendrá el arrepentimiento, o diríamos la confesión del pecado y la súplica, que también está así parecido en algunos salmos, como en el Salmo 80, 79. Y dice: estabas airado y nosotros fracasamos, aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos estábamos contaminados, nuestra justicia era un paño asqueroso. Todos nos marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Entonces aquí está hablando de las culpas, de que verdaderamente era como una contaminación, y por lo tanto el pecado como tal es una mancha que profana y que de hecho provoca repugnancia. Y es un contagio que mancha no solamente a una persona, sino que hasta se va recorriendo otros y otros, y va contagiando, pues algo así como un viento que arrebata y va llevándose y va pasando de un sitio a otro. Y hablaba, luego sigue hablando: nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Algo así como que cuando hay pecado, Dios tiene oculto el rostro, es decir, que la ruptura con Dios Dios se oculta y entrega al hombre en poder de su mayor enemigo, que según San Pablo en la carta a los Romanos dirá que el mayor enemigo es la culpa. La culpa, el pecado es el mayor enemigo del ser humano. Y sigue diciendo ahora ya muy hermosamente: y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero, somos todos obra de tu mano. Qué hermoso, ahora sí que hay una confesión hermosa, porque aparece ese título de Padre otra vez, para que vean que no solamente Jesucristo nos enseñó del Padre nuestro, que en el profeta Isaías hay muchas veces que se habla de Dios como nuestro Padre, quizá no en el sentido tan íntimo, tan interior, pero sí en este sentido de Padre, de paternidad absoluta, que encierra sobre todo poderío, que encierra sobre todo protección y que encierra pues el ser redentor. Y así, de tal manera, pone a ese Padre como hacedor, que le compara como la arcilla y el alfarero. Cuando un alfarero tiene una arcilla consigo, va dando el con el molde, quizá, o va dando la forma poco a poco, la forma que desea conseguir. Así Dios debe ser para nosotros. Cuántas veces se lo hemos dicho, que vaya actuando y que vaya moldándonos. Pero claro, para que el Señor pueda moldarnos, Él no usa la fuerza, Él quiere usar siempre la libertad del ser humano. Por eso es lo difícil, todas estas comparaciones y todas estas expresiones, si no se leen, diríamos, a la luz de la fe y a la luz de la oración, pero una verdadera oración, intimidad con Dios. Y continúa el autor: no te excedas en la ira, Señor, no recuerdes siempre nuestras culpas, mira que somos tu pueblo. Es decir, que si Dios fuera consecuente con el pecado, pues entonces tendría que apartar al pueblo y haberle, diríamos, destruido para siempre, como se expresó cuando aquel diluvio, el diluvio universal, era un símbolo, era una parábola hermosa para decir cuánto Dios desprecia el pecado, cuánto Dios aborrece el pecado. Y aquí está expresado también en esas expresiones de no recuerdes nuestras culpas porque somos tu pueblo. Entonces le recuerda que son tu pueblo. Ser tu pueblo, al fin y al cabo, aquí está muy unido con el sentido de filiación, de la paternidad hacia todo ese pueblo. Y ahora pues le recuerda a Dios pues cómo está el templo, cómo están de mal en todos los sentidos. Es decir, que si el pueblo está mal por dentro, en el corazón, en los pecados, pues quizá como una expresión de ese mal es toda la situación que hay que cambiar. Y dice: tus santas ciudades son como un desierto, Sion se ha vuelto un desierto, Jerusalén un yermo, nuestro templo, nuestro orgullo, donde te alabaron nuestros padres, ha sido pasto del fuego y lo que más queríamos está reducido a escombro. Prácticamente es lo que encontraron los repatriados, los que habían vuelto del destierro, cuando volvieron a la tierra, se encontraron con ese desastre, y entonces, claro, claman a Dios y parece Dios como que se calla. Esto es esta última frase con la que termina el capítulo 64. Te quedas insensible a todo esto, Señor, te callas y nos afliges sin medida. Qué difícil es comprender. Muchas veces el pueblo no comprende, y muchas veces nosotros tampoco, el silencio de Dios, aun confesando que es Padre misericordioso. Y como muchos sienten ese silencio, como que Dios no está actuando, es por lo que ha dicho que rasgue el cielo y baje, para mostrar a los enemigos quién es, y para que las personas que buscan verdaderamente la justicia, como tantos que hay, siempre quedaba ese resto de Israel que buscaba la justicia, que seguía el camino de Dios, pues sientan que Dios está con ellos y que Dios es el Padre que nunca les abandona. Bueno, recuerdan que el segundo Isaías llegó a decir que Dios era como una madre. Dios es el Padre, Madre, que nunca nos abandona y que, aunque parezca muchas veces que calla, pero ahí está Dios. Todos los santos han sentido este silencio de Dios. Todos los santos, en ese proceso de acercarse a Dios, han sentido como que Dios no hablaba en muchos momentos, como que Dios estaba callado, pero es para que se le busque más, para que con la libertad que Dios nos ha dado, caminemos más, porque cuando se dice que ojalá rasgues el cielo y bajes a nosotros, lo que Dios quiere es bajar, pero para que nosotros subamos, no solamente para quedarse Él aquí, sino para que nosotros podamos subir, y subir con la libertad propia que nos va dando y con la ayuda que Él nos da continuamente, porque al fin y al cabo Él es el alfarero. Digámosle, ya terminando este capítulo 64 y este programa, que Dios sea como el alfarero. Nosotros muchas veces no nos dejamos amoldar, somos duros, y tenemos que ser como una arcilla suave, donde el Señor va actuando como Él quiere, no como nosotros queremos, no que se haga la voluntad nuestra en Dios, sino que en nosotros se haga la voluntad de Dios. Entonces tenemos que decirle de verdad, pero de corazón: yo soy la arcilla, tú eres el alfarero, Señor. Yo quiero ser modelado otra vez por ti.
Yo soy la arcilla, tú eres el alfarero, Señor. Yo quiero ser modelado otra vez por ti. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor.
Isaías, de nuestro corazón sale este rayo de luz, diríamos esta oración profunda, para que el Señor modele nuestro ser y nos haga como Él quiere, y nos dejemos modelar, que sobre todo, qué provechoso será la lectura de estos, de este profeta Isaías y de otros profetas. Pues con estos deseos, amigos, el próximo día ya seguiremos el capítulo 65, que casi ya es el último, y hasta el próximo. Adiós a todos.
Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa.